En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Puedo decir de una película es que lo mejor es la banda sonora. Esto que estáis escuchando, aparte de ser una canción muy conocida de los 70, que tampoco sé por qué a Carmen Arriaza le gustan tanto los 70, pero además de eso, es la banda sonora de una película que, por lo visto, ha venido precedida de todo tipo de alardes, nominada para no sé cuántos Oscars, la gran estafa americana, y que todavía no he encontrado a nadie que me hable bien de ella, de los que han tenido el privilegio de verla, yo todavía no la he podido ver. Esta cancioncita, creo que...
Esta es una de las que componen una muy, muy buena y muy lograda banda sonora. Que, hombre, una película ambientada en los 70 pues tiene mucho donde elegir, pero esta es una canción de América, pero tiene muchísimas más.
Que banda sonora, o sea, ha hecho una buena selección de
una muy buena selección que ambienta muy bien la época.
Bueno, vamos a hablar de la peli, porque de la música no nos interesa mucho.
Pero tiene protagonismo la música en la película, ¿eh? Así que hay varias escenas de... karaoke y baile, o sea que sí que tiene sentido.
Bueno, Juanma González, bienvenido.
Muy buenas.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado a medias, bastante menos de lo que esperaba. Es una película muy brillante.
Todo el mundo auto.
Sí, es muy brillante porque obviamente una película que está nominada a 7 Oscars no va a ser una verdadera basura. Está muy bien contada, tiene unas actuaciones de órdago y precisamente eso es lo que destaca. Es lo que los americanos o los ingleses llamarían un character driven, ¿no? Es lo que la película no tiene suspense a pesar de lo que te relata es una estafa o una especie de estafa cruzada entre un montón de personajes. Pero no tiene suspense, lo que vas a ver es otra cosa, es una historia guiada por los personajes y cómo se quieren, se odian, se traicionan, enfocado desde el punto de vista de una comedia dramática, no de un thriller. Aunque el material sea un poco de thriller.
Empezamos ya con la comedia dramática, sí. Empezamos aquí con
sí, al final es el enredo de parejas, de tríos.
¿Pero es una comedia o es un drama?
Es las dos cosas, y en esa indefinición es la que te impide pronunciarte acerca de la película.
Un drama es lo que te hace pensar, una comedia es lo que te hace reír.
Hombre, un drama en cuanto a que está basado en una historia real, que es una estafa que se produjo en los 70 y que estos son personajes que están basados pues en algunos reales, como, bueno, es un estafador que infiltran de nuevo una vez que le pilla el FBI en la trama corrupta en la que están metidos además congresistas de los Estados Unidos.
Una historia real, además.
Claro, claro, por eso que fue una investigación real. Ahí está el drama, en que, bueno, muy feliz eso no es. Ahora, la comedia, pues en los personajes un poco histriónicos, un poco cómo interactúan entre ellos, el trío amoroso que te contaba yo, que casi es cuarteto.
Sí, entonces tiene este tono como la historia es dramática, pero tiene este tono como irónico y un poco distante, que es de donde nace la comedia, y histriónico, ¿no? A veces los personajes quitan mucho. Está Jennifer Lawrence, el personaje de Jennifer Lawrence, que ganó el Oscar el año pasado, y que lo podría volver a ganar esta, como secundaria.
Nominada está,
exactamente.
Y ya se ha llevado el Globo de Oro, además.
Exactamente, o sea, que está encaminada, está dirigida a ello. Pues es un poco la que pone la nota de humor, el personaje histrión, el personaje loco, es una especie de maruja de veintitantos que no da su brazo a torcer, pero de ninguna manera, y amenaza con echarlo todo abajo en cualquier momento, ¿no? Entonces, tiene siempre ese punto de ironía, de cachondeo, que impide que la película se ponga seria. Y entonces, en ese tono que es muy de cine independiente también, como distanciado, como un poquito gris aposta, realista, podríamos llamarlo, un poco hollywoodiense, pues es donde está la película. Y yo creo que por eso mucha gente que la ha visto y muchos críticos...
A mí no me extraña en el fondo que esto pase, sí. Porque la anterior que hemos visto de David O. Russell, que es El lado bueno de las cosas, la expectativa antes de que se estrenara era brutal, muchísimas nominaciones, también una comedia dramática, y al final, bueno, pues sí, ellos estaban muy bien, las actuaciones merecían la pena, pero historia, pues como sí. Que caía un poco.
Pues
y es verdad que tantísimas nominaciones...
A mí me horrorizó la película.
La expectativa es muy alta, sí. Y luego pues decepciona un poquito.
Bueno, en todo
pues
caso...
es un poco el mismo, es la misma comparación, es válida la del lado bueno de las cosas, y está La gran estafa americana, mismo equipo, mismos actores, y lo que tiene la película es que es una pieza de actores, o sea, puramente Amy Adams y Jennifer Lawrence, yo no sé cuál de ellas está más impresionante, y no por los escotes, que le llegan hasta el ombligo.
Casi un personaje más, ¿no? Sí. Amy Adams aparece con unos vestidos con un escote
impresionante,
de vértigo.
Sí, sí, o sea, no sé cómo imposibles. Se lleva eso.
Imposibles, ¿eh?
Posibles,
sí.
Totalmente.
No pasa nada.
Pues casi, pues posibles, porque los lleva fenomenal.
Por eso te digo que nunca pasa nada, los escotes imposibles todo el mundo los luce con una seguridad pasmosa. Creo que los
hay trampas,
o pasa
seguro,
lo que pasa.
Sí.
Pocas veces pasa para lo que podría pasar.
Sí, pero
bueno, en todo caso tengo que decirte una cosa, Juanma, y no es para bajarte toda tu autoestima de crítico cinematográfico, da igual lo que digáis, en general está recibiendo, al menos en España, no sé cómo fue acogida en Estados Unidos, críticas bastante frías, tibias, a veces descaradamente negativas, y sin embargo, como tiene esa potencia de haber sido nominada a tantos Oscar, pues la gente irá a verla. Creo que este fin de semana pues tendrá muchísimas entradas, y luego veremos, porque ahí sí que funciona el boca a boca, los pioneros van y luego cuentan, y lo que cuentan los pioneros hacen que la segunda semana sea buena o ya se vea que se desploma y tiene una vida más corta.
Sí.
Yo la iré a ver más que nada porque no me quiero quedar fuera del debate, pero no me interesa nada. O sea, en principio.
Hombre, si te gusta el cine de Lumet y las películas de los 70 que se hacían en la misma época donde
no,
se desarrolla la intriga...
No, me gustan nada. Pues, o sea, es más, creo que es la década maldita del cine.
Ah, pues yo creo que es la bendita. A mí es donde más me... bueno, quizás es porque donde empecé yo a ver cine también, o sea, tiene algo que ver.
Es cierto que dicen que es entretenida, que se pasa en un suspiro, cosa que yo dudo porque es bastante larga.
Dos horas y pico,
porque también este director es bastante reacio a recortar nada de metraje a él. Él piensa su película larga y larga se queda. Pero que sí que, pues, es como, pues, es puro entretenimiento, que tampoco el guión sostiene mucho más y que te lo pasas bien.
Hablemos de otras alternativas.
Pues no tienes un poco difícil.
No es verdad, no es cierto.
Bueno, es verdad, llevas razón.
No es verdad. Hay un par de películas que me interesan bastante más.
Fíjate que a priori esta es la que más ver. Esta es la que más interesaría, pero es verdad que sorprende a Juanma, además le ha sorprendido mucho, me lo contaba fuera, la que va de la historia de Disney y la autora de Mary Poppins.
Bueno, esa hay que verla. O sea, yo esa me apetece más que la gran
esa hay que ver también. El tráiler.
Tampoco creo yo. Va a ser un poco algo así como Buscando Nunca Jamás o algo
pues
parecido.
Pues sí, muy buena comparación. Sí, sí, es verdad. La de Johnny Depp y Kate Winslet, ¿no? Era. Sí, tiene ese tono como medio intrahistoria de cómo se hizo una película, con lo cual lleva un componente ahí nostálgico, en este caso Mary Poppins, pero luego resulta que es una pieza también de caracteres, es decir, el tema de la película no es ni siquiera la relación de la escritora de Mary Poppins con Walt Disney, es ella misma, es el personaje de Emma Thompson, cómo ella resuelve un conflicto que es interno, de ella misma, y que vamos conociendo a través de sus sucesivos flashbacks a lo largo de la peli, y que ese es el verdadero kit de la cuestión, el cómo ella es como es. Es decir, es como si nos preguntamos por qué House es tan puñetero, por qué House es House, ¿no? Pues ella es un poco un personaje similar, ¿no? Es una tía que no da su brazo a torcer con absolutamente nada, y que se mete con Walt Disney, que ridiculiza sus películas. El tío es, en la película aparece caracterizado como un ángel casi. O
sea, es estupendo, ¿no? A pesar de que...
Tío estupendo, flexible, tal. O sea,
hace poco contábamos
Disney,
aquí...
¿no?
Sí, claro que es de Disney.
Es más majo.
Sí, ahí está el truco.
Y dice Tom Hanks que no lo ha caricaturizado nada. Uh-huh. Y acordaos que hace poco contábamos aquí que subió Emma Thompson a recoger un premio y puso a Disney, bueno, a caer de un burro. Burro,
sí,
que
de...
si era misógino,
no, era
Emma, amigo
no
de los nazis.
Pero no fue Emma Thompson. Si no te importa.
Es verdad, fue Meryl Streep.
Fue
Meryl Streep cuando le entregaba el premio.
Fue
Emma
Thompson la que le entregaba el premio.
Es cierto.
Pero quien largó contra Disney fue Meryl Streep.
Es cierto. Sí. Hizo un alegato contra, bueno, el personaje, que tampoco es ningún secreto, pero no, desde luego aquí la visión que se da es todo lo contrario, que era estupendo y maravilloso.
Hombre, yo creo que acusar de eso a esta película, El encuentro de Mr. Banks, es una tontería, porque la película no necesita meterse en ese fregado de definir a Walt Disney como personaje más allá de la imagen corporativa de Walt Disney, porque la película, repito, no va de él. Él es un secundario. Tom Hanks es casi secundario en esta película, y Tom Hanks está muy bien, en mi opinión, siempre está bien, pero Emma Thompson es la que lleva el protagonismo de la película, e incluso más que Tom Hanks, el personaje de Colin Farrell, que aparece en los flashbacks.
¿Quién hace Julie Andrews? Solo por curiosidad.
No sale Julie Andrews.
No hay ni una sola escena.
Es la preproducción a la película.
Como Walt Disney conseguía,
intentó que le venda los derechos
de ella, porque ella viaja a Los Ángeles con toda la intención de humillar a Walt Disney y no cederle los derechos de su libro Mary Poppins, cosa que al final, pues como demuestra la película, pues sí ocurrió, ¿no? Y el hecho de que exista Mary Poppins, ¿no? Uh-huh. Pero repito, la película es de ella y de cómo resuelve este conflicto interno consigo misma a través de aceptar ceder su novela, y cómo al hacer eso, pues ella encuentra a Mr. Banks. Ese es el gran secreto de la película, que esconde también el secreto de una identidad, ¿no? ¿Quién es Mr. Banks? Mr. Banks era el personaje de
David que no Tom sé Dick, si alguien se lo ha preguntado, pero yo Hopkins. Sí, ¿cómo que al encuentro de Mr. Banks? ¿Quién es Mr. Banks? Claro. El señor Banks de Mary Poppins.
El padre de familia.
El padre de la familia, pero ella se inventó este personaje con otra persona en la cabeza. Y eso es lo que se va resolviendo, y el verdadero trauma que se va desenredando a través de la película, que es muy suavecita, muy melosa a veces.
Para toda la familia, ¿no?
Muy familiar, aunque no es exactamente para niños, es más adulta de lo que parece. Y que tiene un gran fallo, y es que tiene una sección central que se embarulla. Y durante un cuarto de hora la película te empieza a dar explicaciones que no necesitas. Pero ese es el único pero que tiene. A mí me ha gustado mucho más que La gran estafa americana, en el sentido de que esta es una película que al final te hace sentir, te hace reír y al final te hace llorar. Y La gran estafa americana es una película que, a propósito, como que te saca de la historia. O sea, adopta un punto de vista un pelín cínico, aunque optimista. Pero esta es mucho más sentimental. Y lo consigue, o sea, consigue lo que quiere.
¿De 1 a 10?
De 1 a 10, a mí un 8. Esta me ha gustado
¿Un
bastante.
8? ¿Un 8?
Sí.
Sí. Bueno, ves, ya hay una opción mejor. ¿Y la de Polanski, que tiene en principio buena pinta?
La de Polanski tiene buena pinta y seguro que está muy bien. Es la segunda de Polanski que ha hecho basándose en una obra de teatro. La anterior fue Un dios salvaje. Y hace poco hablábamos de Agosto y yo decía que me parecía que era una mala adaptación de una obra teatral porque no era cine. Bueno, pues Polanski demuestra que adaptando literalmente una obra teatral, si eres Polanski, es decir, si eres casi un genio de la cámara, del cine, puedes hacer lo que te venga en gana. Y bueno,
solo son dos personajes, además es la historia entre un director de teatro de una obra y la actriz que aspira a poder acceder a ese papel, ¿no? Que además es la mujer de Roman Polanski, que él cuando presentaba la película decía que llevaba mucho tiempo esperando un papel perfecto para Emmanuel Seigner, que es
mujer,
esta actriz, que es
señora.
Y que es magnífica actriz, por cierto, que no es que sea porque es mi mujer la coloco, sino que es una actriz francesa conocidísima.
Entonces es un romance, es una película concebida como un diálogo y casi masoquista, porque eso es a lo que hace referencia todo el tema. Obviamente la sexualidad pura y
un poco claustrofóbica
y tal,
también.
Eso Polanski no lo sabe, no lo conoce, ¿no?
No,
siempre eso de todo
retorno. Solo en un escenario, una misma escena.
No hay ninguna escena suya de tono, me han dicho.
En realidad no. en realidad no. Lo único que, bueno, ya sabemos que Polanski le mola el lado oscuro de todo y del sexo en particular más. Entonces esto es un poco lo que refleja la peli, que es de humor negro y que pues tiene dos actores muy buenos. Y de hecho ellos son la película, no es más que eso.
Sí, o sea, esta es más, en fin, tienes
que
saber
más cine de autor.
Tienes que saber a lo que vas, pero
entregado a la causa.
Pero fíjate, aún así me apetece más verla, aunque tampoco creas tú que estoy ahí para hacer grandes colas, que la de la...
Está nominada a muchísimos premios César, que han salido las nominaciones hace nada, y por cierto está nominada también Julie Gayet, la no sabemos qué de Holanda.
Bueno, sí sabemos.
Bueno, él ni confirma ni desmiente, ni igual ni lo sabe él bueno, mismo.
Con la que comparte piso.
No sabemos. No sabemos si todavía lo comparte.
La que frecuenta el mismo piso.
Bueno, ¿y qué más hay? Porque había más estrenos.
Hay una, sí, de acción.
Menuda semana, sí. Hay
esta,
un montón.
Sí, la verdad es que esta semana muy completa. Una de Jack Ryan, Operación Sombra se llama, que es un personaje de las novelas de Tom Clancy, que ha sido interpretado y llevado al cine muchísimas veces. Bueno, Harrison Ford, Alec Baldwin, han sido algunos
Ben Affleck,
de los que... Ben Affleck. De los que han hecho de este Jack Ryan. Y ahora, pues una cara nueva, igual más para que el público joven pues acceda un poco a esta historia. Es uno de los protagonistas de Star Wars.
No, Star Trek.
Chris Pine, ¿no?
Star Trek, es el nuevo capitán Kirk de las de J.J. Abrams. Es
Chris Pine.
Sí, es un chaval.
Nuevas de Star Wars no hay.
No, que es que siempre confundo Star Wars y Star Trek a la hora de hablar.
Algún día tendrás que contar cómo va ese proyecto. ¿Ya han empezado a filmar o no?
Les queda cero coma, pero la preproducción ha sido tan apasionante como probablemente ver la película, porque J.J. Abrams más o menos ha habido... Bueno, todo esto de la venta de Lucasfilm a Disney, eso es el capítulo 1. El episodio 2 sería cómo J.J. Abrams echó al guionista que lo estaba escribiendo para ponerse él... y Lawrence Kasdan, que es uno de los guionistas míticos de la saga y también muy vinculado a Lucas, porque le hizo En busca del arca perdida y le hizo El Imperio Contraataca, que es la película de Star Wars, ¿no? Todavía. Y luego todas las audiciones de casting y rumores que está viendo, va a salir Cumberbatch, va a salir tal actor, va a salir cual, o sea...
Pero Harrison Ford sí, ¿no?
Harrison Ford sí, están casi confirmados, no oficialmente, pero sí.
Hombre, y Leia también.
Y Leia, Carrie
Fisher, bueno,
no confundamos
a los
que queda ella.
O sea, ojo que yo me he ido por ahí porque me interesaba el asunto, pero eso no se estrena ni siquiera.
No, esto en 2015.
Vamos a la de acción.
Entonces, ni aún se intuye.
La de acción para pasar el rato se supone que bien.
Absolutamente sí. Yo el único pero que le pongo a la película es que me acuerdo mucho de Peligro Inminente, que eran 140 minutos de acción, suspense, Harrison Ford, una trama complicada que te hablaba de cierto de las enfrentamiento de las potencias, etcétera, incluso Juego de Patriotas, que al final era una venganza personal, pero también te sustentaba muy bien todo el tema del IRA, y en esta no, en esta han ido más a saco a la acción. Es una película hecha un poco al modelo de las pelis de Matt Damon, de Jason Bourne, que es pues el modelo, todas vienen así ya empaquetadas, y es muy rápida y demuestra que Kenneth Branagh no solo sabe dirigir teatro, sabe dirigir acción. Es decir, este tío, se ríe mucho de él porque se ha vendido al dólar y hace películas de acción como Thor y como esta, pero señoras y señores,
sale él como malo, y un malo muy divertido,
un malo ruso,
le encanta Napoleón, o
sí, el típico malo culto refinado, pues claro, eso, Kenneth Branagh, que le falta sacar la calavera, ¿no? Y decir tal, y es divertido porque es como Kenneth Branagh dirigiendo a Kenneth Branagh otra vez, que no es la primera vez que lo hace, pero la película tiene un gran defecto y se llama Keira Knightley.
Los secundarios son bastante conocidos, o sea, Kevin Costner también es uno de los que aparece,
sí.
Y Keira Knightley, que es la chica.
Kevin Costner no ha tenido ningún reparo para convertirse en secundario ya en varias películas.
Sí.
Secundario de lujo en las últimas cuatro o cinco.
En Superman era
Jonathan Kent,
el padre de Superman, que ya no volverá a salir.
Y más que vienen, o sea, yo he estado viendo el otro día trailers de Kevin Costner, que va a sacar como tres películas, alguna de acción como protagonista, más pequeña, luego la típica de béisbol americana, de batea fuerte, Jimmy, todo eso, ¿sabes? O sea, el tío se ha reciclado.
¿Campo de sueños? Sí, ¿no?
Sí, hombre, peli mítica de mi época por excelencia.
A mí no, yo es que nunca me creeré esa historia. Bueno,
sí, por cierto, que hablábamos de Superman y la nueva, que ya sabéis que se enfrentan Superman y Batman, ha habido dos confirmaciones de dos papeles más. El mayordomo es Jeremy Irons.
Alfred Coe, Alfred, que era el papel que interpretaron Michael Caine en las anteriores,
Jeremy Irons.
Da el papel mejor que Michael Caine, fíjate lo que
pues
te
sí,
digo.
Sí.
Y Lex Luthor, ese yo creo que no lo aciertas ni...
No, pues si me das una pista...
Pues salía en la red social, que es la de Facebook.
Ya sé cuál es la red social, pero salía...
Salía y la protagonizaba.
¿Quién?
El protagonista.
Jesse Eisenberg.
¿Qué me dices, sí?
Sí.
Le van a quitar los rizos, supongo, ¿no? Para hacer del Lex Luthor.
Sí, le quitarán todo.
Porque es calvo, ¿no?
Sí, muy jovencito, sí.
Sí, yo creo que van a empezar desde el origen, ¿no? Sí. De Superman.
Bueno, estamos muy diletantes y no nos hemos centrado en la acción de las narices. Entonces,
en la de Jack Ryan.
Retomando, que no sé ni por dónde iba, el gran defecto de la película es Keira Knightley, no por Keira Knightley, la pobre, que actúa bien, bueno, cuando se olvida un poco de los pucheros y eso, sino porque el personaje le meten en la intriga y no está justificado, o sea, la peli ahí tiene 20 minutos...
Había que meter una chica y no sabían cómo.
Justo, sí, o sea, toma una deriva que quiere hacer mentiras arriesgadas con la mujer también ahí metida, pero no les sale, y entonces pues cogen y en tres escenas después se olvidan y vuelven a la película que tenían antes, esa es la impresión que me dio, pero cuando coge aire otra vez y lo que quieres ver es una película de acción muy muy rápida, muy muy Fast and Furious, funciona muy bien, porque Kenneth Branagh lo contiene todo, o sea, no deja que los efectos especiales sean los protagonistas, sino que, digamos, la acción sea como la que había en las películas de Harrison Ford antes, es decir, más física, más normal, es decir, no se sale todo de madre con los efectos especiales digitales en absoluto. Entonces
está bien su reconversión en el nuevo director de cine de acción y de cine de ciencia ficción, porque sí. Yo decía Thor, que también la llevó él al cine grandes actores muy famosos. Se ha forrado Luis con esa
cómics,
película.
Sí. Técnicamente es ciencia ficción, pero es un género aparte. O sea,
sí,
los cómics
fantasía,
son los cómics.
¿No?
Sí.
Bueno, pues cómic, que también, pues eso, género aparte. Fantasía. Pero que no, a priori no le ves a Kenneth Branagh
dirigiendo una película de acción, ni una película de Marvel. O sea, sí.
Bueno, pues muy bien. Como no va a haber un tiempo excelente, pues se puede ir perfectamente el domingo y eliges dos de las cuatro. Y ya está, ¿no? Uh-huh. Porque no nos hemos dejado nada del tintero. Pues más vale, porque aunque nos lo hayamos dejado, no lo vamos a recuperar.
No nos hemos dejado nada, pero yo creo que la cosecha de esta semana es muy productiva y
bueno,
apetecible.
Dejémoslo en productiva, Carmen Arreaza. Gracias, Juanma.
A vosotros.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.